Les comentamos desde el principio del programa que hoy es el Día Internacional del Autismo. Y esta mañana, para platicarnos un poco sobre este tema, se encuentra con nosotros la maestra Ana Laura Galicia Acosta, quien es psicóloga. Ana Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Estábamos platicando un poquito de los paseos por la revolución, pero esa es otra historia y ese es otro tema y ese lo vamos a platicar otro día. ¿Qué sucede con el autismo?
Sí, bueno, el autismo es un trastorno bastante difícil. Tiene su inicio en la infancia temprana, digamos, a los 3 años ya podemos observar algunos signos y síntomas. Y anteriormente llamado autismo tal cual nada más, ahora se le llama trastorno del espectro autista.
Okay.
Es decir, tiene bastantes síntomas que pueden o no cumplirse todos. Entonces, con que nosotros tengamos una cantidad determinada de síntomas, ya podemos hablar de que el niño está dentro del espectro autista.
¿Se nace autista o en algún momento de la vida te da el autismo o ya se nace con él?
Ya se nace con él. Lo interesante de este trastorno es que no está definida las causas realmente.
¿Todavía
no sabemos,
no se conoce?
Por qué existe. Hay algunas explicaciones desde el punto de vista genético, desde que las vacunas le han atribuido algunas ocasiones que las vacunas, pero realmente la causa de por qué este trastorno existe no se sabe. ¿No?
He escuchado, y tú platícame si esto es cierto o es que a lo mejor antes no se diagnosticaba, pero se dice mucho que la modernidad ha traído un aumento en los casos de autismo. ¿Esto es cierto o es que antes no se diagnosticaba?
Las dos cosas.
Es mira, un poquito de...
Sí. Porque antes se confundía con retraso mental, ahorita veremos algunos de los síntomas y algunos están asociados a discapacidad intelectual.
Okay.
Sin embargo, también la tasa de natalidad pues era diferente, ¿verdad? Entonces nosotros no teníamos la oportunidad de conocer a todos los niños que nacían. Desafortunadamente morían muchas veces al nacer, ¿no? O poco tiempo después. Entonces no teníamos esta posibilidad pues de conocer realmente todas las enfermedades que podía haber en la infancia. Pero siempre ha existido. En la actualidad es uno de cada 160 niños. Entonces, realmente la incidencia sí es bastante alta.
Sí, es bastante alta. A ver, vamos a ver lo que nos decía la maestra, si les parece bien, para que ahorita sigamos platicando respecto a lo que es el autismo. Ahorita que me dices uno de 160, no, pues sí es bastante
alto. Sí, es bastante, sí.
El autismo se cura, se trata, que si se dice se cura o no es un término correcto.
Pues realmente no podemos más que hacer un entrenamiento. Por ejemplo, uno de los principales síntomas pues es la falta de habilidad social,
okay.
De la retroalimentación, ¿no? Por ejemplo, si él no responde al afecto, al cariño, entonces los papás realmente se frustran. La otra es que hay algunos síntomas que también se tienen que ver con lo intelectual o pueden ser superdotados en términos intelectuales o pueden tener una discapacidad intelectual. Entonces, nosotros lo que se recomienda es la detección temprana. Por eso es importante que los papás que vean alguno de los síntomas de autismo, que hablaremos pues de ellos, acudan a un especialista. Este trastorno sí es muy importante que el papá acuda a un especialista, porque realmente pueden, a través de terapia psicoeducativa, podemos mejorar la calidad de vida tanto de los papás como del niño, ¿no? Porque los papás sufren bastante.
Oye, a ver, te quería preguntar algo. ¿Un niño autista tiene la misma expectativa de vida que un niño que no lo es? Y número dos, ¿un niño autista se puede integrar y tener una vida independiente?
Sí, sí tienen el mismo esperanza de vida.
Okay.
No hay ningún problema. La situación aquí es que depende la cantidad de síntomas que tiene dentro del espectro.
Okay.
Son síntomas sociales, síntomas de comunicación y algunos otros síntomas asociados que ya son extraños, pero también suceden, ¿no? Como por ejemplo, no conocen el miedo o tienen miedo excesivo. Por ejemplo, esto de no conocer el miedo podría ser un riesgo para la vida, realmente.
Sí, claro, claro.
Algunos son muy irritables, repiten las mismas palabras todo el tiempo, no salen de un rango de palabras. Algunos son agresivos. Otros pueden ser demasiado pasivos y otros pueden tener espectro autista asociado a otro tipo de discapacidad. Entonces, realmente el diagnóstico a tiempo es muy importante.
Es lo que puede.
Y nosotros podemos integrarlos a una vida funcional, ¿no? Pueden ir a veces a la escuela si nada más tienen algún unos síntomas que les permiten ser funcionales. Ellos pueden ir a la escuela, inclusive pueden trabajar, pueden...
¿Hay entonces niveles de autismo?
Claro.
No es el autismo.
No, ajá.
¿Hay niveles?
Sí, de ahí la palabra espectro, ¿no? Es como un gran, digamos, un gran espectro de síntomas. Y van desde el conjunto de varios síntomas graves hasta a lo mejor nada más algunos tres, que sería, por ejemplo, lo que se le denominaba trastorno Asperger, ¿no?
Okay.
Niños funcionales con dificultades para socializar, no entienden las bromas, no saben el doble sentido, no entienden aprobación, ¿no?
Ahora, ¿estamos preparados? ¿Somos una sociedad que está preparada para trabajar con niños autistas desde escuelas hasta nosotros como sociedad?
Es difícil. Creo que las familias que tienen este tipo de niños... sí tienen la empatía de los demás. Sin embargo, el trabajar con ellos directamente es todo un reto. Entonces, muchas veces las escuelas no están al 100% dispuestas y también depende la zona en la que viva, es la calidad de la atención que puede recibir, ¿no? O sea, si le queda demasiado lejos, si los papás tienen la educación suficiente sobre el trastorno, etcétera. Entonces, digamos que sí se ocupa una red de apoyo y aquí en Tijuana pues hay varios lugares en los que pueden acudir.
¿Quién diagnostica el autismo? ¿Lo diagnostica un psicólogo? ¿Lo diagnostica un médico? ¿Quién lo diagnostica?
El psicólogo.
¿El psicólogo?
El psicólogo es la persona indicada para diagnosticarlo, ¿no? Se llaman trastornos del neurodesarrollo. Igual también puede ser de inicio si por alguna ocasión fue al neurólogo o al médico le puede decir que le haga una evaluación completa y es el psicólogo realmente quien puede darle el diagnóstico y el tratamiento en conjunto con el psiquiatra.
A ver, creo que por ahí teníamos unas pantallas, si no me equivoco, donde vienen algunos de los síntomas. ¿No hay? Ah, bueno, pensé que por ahí las teníamos. Pero, bueno, ¿hay alguna etapa donde sea más fácil? Porque a lo mejor cuando son bebitos, uh-huh. Probablemente... Y más si somos papás no entrenados.
Oh, sí.
¿En qué momento, en qué nos tenemos que fijar?
Sí.
El que tiene en un principio que a lo mejor darse cuenta es el pediatra o a veces pasa desapercibido también por los
pasa
pediatras.
Pasa desapercibido. Ajá. Totalmente. Porque, bueno, por ejemplo, uno de los signos es que no responde a su nombre.
Okay.
Cuando se le llama a los 12, 18 meses, ya
tiene que...
Claro, tiene que voltear. No voltea donde se le señala,
okay.
No le hace caso a los juguetes, puede ser que no tiene interés en hablar, en expresarse, puede llorar mucho o ser muy callado.
Muy calladito.
Parece que están como sordos, ¿no? Que no escucharan lo que se les dice. Ajá. No muestra interés por juguetes o muestra interés por uno solo de manera obsesiva.
No quiere saber
no
de
quiere
nada
saber.
Más.
Solo interactúa para conseguir eso, ¿no? Por su meta fija que
okay.
No puede modificar. Realmente los síntomas a veces pasan desapercibidos porque puede ser que el niño también pueda tener alguna, digamos, no ha alcanzado esa etapa, que es normal, ¿no?
No ha alcanzado la madurez.
Sí, que dicen no está maduro, todavía no ha desarrollado esto o esto otro. Entonces lo podemos decir, bueno, nos vamos a esperar. Y sí es importante darle al niño su tiempo, pero estar muy alertas también en cuanto nosotros veamos este tipo de situaciones, ¿no?
Ahora, hay, por ejemplo, un niño de 2 años que ya se lo detectamos. ¿Hay gente preparada para trabajar con ellos?
Sí, lo que pasa es que es multidisciplinario. El autista puede estar acudiendo a terapia de lenguaje, por ejemplo.
Okay.
Puede estar acudiendo al psicólogo psicoeducativo que lo va a reeducar. Puede estar acudiendo al psicólogo clínico que le va a estar trabajando sus pensamientos. Los maestros, ¿no? Educación especial, especialistas en educación especial.
Los papás, nosotros, digo, en este caso, si se nos diagnostica un niño autista, tenemos también, me imagino, que empezar a reeducarnos, ¿no?
Por supuesto. Ocupan psicoeducación, también el entrenamiento en las técnicas que tienen que utilizar con su hijo, estar altamente involucrados. Es muy difícil para la familia cuando el niño tiene autismo y sobre todo autismo severo. Es muy difícil porque muchas de las cosas que se espera del niño ante la sociedad pues no la va a poder cumplir y
no
muchas
sucede.
Veces los papás tienen que suplir, ¿no?
Entonces, bueno, pues sin lugar a dudas es una enfermedad. ¿Así está diagnosticado o es un trastorno?
Es un trastorno. Es,
el término correcto es un trastorno.
Es un trastorno del neurodesarrollo.
Perfectamente. ¿Sí?
Entonces, nosotros debemos de estar muy conscientes. Es importante que existan días como el 2 de abril, que es el Día de la Conciencia del Autismo, para que nosotros cada vez generemos mayor conocimiento, mayor investigación, más conscientes y podamos apoyar tanto a nuestros hijos como a otras personas, ¿no?
Perfectamente bien. Pues le quiero agradecer muchísimo la visita, maestra Ana Laura Galicia Acosta, psicóloga. Gracias por venirnos a platicar y por conocer un poquito más del autismo.
No, muchas gracias y hay que estar atentos.
Bonito día.
Bye.
Hacemos una pequeña pausa y regresamos todavía más en Hola California. No se vaya.